Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias a Dios. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta el último de la tierra. Como decía ahorita Vic, vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Le hemos puesto como lema los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Y hermanos, pues sí, comienzo con, ¿verdad? En este momento es bastante emotivo todo lo que hemos podido escuchar, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y como dice Raúl, en los 5 minutos que me quedaron, vamos a tratar de estudiar. No, es broma, es broma. Es broma, bien vale la pena lo que Vic y Meche nos acaban de compartir. Es parte de la vida cristiana y está lleno de enseñanza y aliento. Gracias, gracias y gracias a Dios sobre todo. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 23 del libro de Hechos, a partir del versículo 12, y le he titulado Los sabios propósitos y el control absoluto de Dios. Eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que vimos en el testimonio ahorita de Víctor y Meche, y creo que muchos de nosotros hemos vivido esto, los sabios propósitos y el control absoluto de Dios, aunque en ese momento no se ve así. En ese momento, en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, no parece que haya un propósito, no parece que haya un control absoluto de nuestro Dios, pero así lo es y lo vamos a ver ahorita nuevamente en este pasaje. Entonces, habiendo sido apresado por los romanos, que habían evitado que los judíos lincharan a Pablo, Pablo tiene la oportunidad de testificar ahora, ¿verdad?, de defenderse ante estos judíos que lo acusaban. Y nosotros vemos a Pablo, el apóstol, cómo había vivido arriesgando su vida para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Él llevaba el mensaje del Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Sabía que el mensaje era vital. Así que no solo lo veía como una gran responsabilidad que Dios le había dado, sino también él anhelaba la salvación de las personas que escucharían ese mensaje y por la gracia de Dios creerían en ese mensaje. Entonces, él era para eso vivía para cumplir la voluntad de Dios, vivía para glorificar a Dios, cumpliendo esa misión y vivía para extender el mensaje que podía llevar salvación a cada persona. Los judíos se habían convertido en sus enemigos y aún así, él seguía anhelando que sus adversarios, sus enemigos, quienes lo perseguían y lo querían muerto, creyeran para salvación. Veíamos esto la semana pasada. Qué impresión, ¿verdad? A veces, ¿cómo uno puede pensar en alguien que se te está oponiendo, en alguien que te está criticando, en alguien que no está de acuerdo? Pensar mal, ¿no? Y Pablo era amenazado de muerte y varias veces estuvo a punto de la muerte y él anhelaba lo mejor para sus adversarios, aquellos que querían su mal. Así que veíamos la vez pasada cómo Dios le está dando una nueva oportunidad a Pablo al estar ahí frente a sus acusadores y frente al tribuno que quiere saber por qué lo quieren matar, ¿verdad? Y él aprovecha esta oportunidad y dándose cuenta que había tanto saduceos como fariseos, grupos que no tenían acuerdo en lo que creían teológicamente, dice Pablo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y entonces causa una división entre ellos, pero vean lo importante, Y la pregunta que yo les hago, y la pregunta o las preguntas que nos hacía Raúl el domingo pasado, ¿qué tanto estás aprovechando tú las oportunidades para presentar el Evangelio? ¿Qué tanto estás buscando oportunidades para presentar el mensaje de salvación? ¿Qué tanto te estás preparando para saber cómo presentar ese mensaje? Y otra pregunta más. ¿Vives con un verdadero amor por los que están perdidos? ¿Inviertes tu vida en llevarles el mensaje de salvación y de esperanza? ¿O estás ocupado en mil otras cosas sin ocuparte de lo que Dios quiere? Entonces Pablo dijo, ahí ante sus acusadores, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y eso es el Evangelio, hermanos, eso es el Evangelio. El mensaje de esperanza y de resurrección. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En esta vida? ¿En esta vida solamente? ¿O verdaderamente crees que hay una vida eterna que nos espera a todo aquel que creamos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados? Todos vamos a morir. Raúl nos lo recuerda seguido, ¿verdad? Dice, yo no sé si alguno de ustedes no, pero todos vamos a morir. Y la tragedia de esto en sí no es la muerte, hermanos. La tragedia no es la muerte. La tragedia es morir sin esperanza. La tragedia es morir sin Jesucristo. La tragedia es morir sin tener la vida eterna en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que todos estamos bajo condenación, porque no hemos vivido para lo que fuimos creados, no hemos vivido para Dios, no le hemos amado por encima de todas las cosas, vivimos transgrediendo sus mandamientos, vivimos para nosotros mismos, en egoísmo, pecando. Es lo que la Biblia nos dice, que no hay justo ni aun uno. Y entonces la condenación ha pasado a todos los hombres, todos los seres humanos estamos bajo esa condenación justa ante la justicia de Dios. Pero el mensaje del Evangelio es esperanza y resurrección, porque Dios está diciendo que la muerte no es el final y la muerte no es la tragedia. La muerte es el paso para ir a la vida eterna si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si has creído en su muerte y su resurrección por ti. Ese era el mensaje, ese era el mensaje. Pablo sabía bien que si sus hermanos de sangre, los judíos, no creían el mensaje, iban a tener que ir a pagar al infierno separados de Dios. Y si los gentiles no creían el mensaje, iban a ir al mismo destino. Y por eso Pablo vivió predicando el Evangelio y aprovechando toda oportunidad. Entonces, dice el pasaje anterior que estudiábamos con Raúl, que después de esta situación en donde incluso el tribuno lo tuvo que sacar de ahí porque una vez más la vida de Pablo peligraba, el Señor le habló a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Ahora, aquí estamos viendo, o sea, donde estamos entrando en el libro de los Hechos, es una nueva etapa. Sí es una nueva etapa en la vida de Pablo. Es una nueva etapa porque su ministerio va a ser en otras condiciones, ¿verdad? Él había sufrido ya algún encarcelamiento tiempo antes en Filipos, pero en aquella ocasión Dios lo libró rápidamente. Ustedes lo recuerdan, a través de un milagro portentoso, ¿verdad? Pero de aquí en adelante Pablo va a estar preso. Pablo va a estar encarcelado. Y las tribulaciones de Pablo van a continuar, hermanos, pero en una nueva etapa. Porque antes él podía decidir a dónde ir. Tenía libertad para viajar de un lugar al otro. Y ahora no va a tener libertad. Y sin embargo, Pablo va a seguir adelante. Va a seguir sirviendo a Dios. Va a seguir predicando el Evangelio. Va a seguir viviendo para cumplir la misión de Dios. Entonces, voy a ir leyendo el pasaje y lo voy a ir comentando. Dice, pues, en Hechos capítulo 23, versículos 12 en adelante. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Y fíjense, hago aquí una anotación. Se anatemizaron bajo anatema. Si tú lo lees en el griego, así dice. Se anatemizaron bajo anatema. O sea, verdaderamente ellos estaban diciendo, Dios, que nos caiga un rayo, que nos parta un rayo, pero no vamos a probar alimentos si no matamos a Pablo. Se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Qué impresión, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando se acaban los argumentos, los injustos echan mano de la violencia para eliminar al adversario que no pueden vencer a través de la razón. Si ellos se hubieran sentado a razonar con Pablo, y Pablo tenía el Antiguo Testamento para demostrarles, como lo hizo una y otra vez, que lo que él predicaba era lo que Dios les había anunciado, era el Mesías que esperaba el pueblo judío, el Mesías que había cumplido todas las promesas y las profecías, ¿verdad? Y podían haber escuchado los argumentos bíblicos de Pablo y ser convencidos, pero eso no les interesaba. Para ellos era una simple cuestión de eliminar a aquel con el que no estaban de acuerdo. Entonces, sencillamente, como Pablo no pensaba y no hablaba como ellos creían, se sienten con el derecho de eliminarlo sin averiguar más, sin dar la oportunidad de un juicio justo y de sopesar con cuidado los argumentos. ¿Cuántas veces caemos en ese error? ¿Cuántas veces se cae en ese error? Hermanos, yo ahora te lo digo como creyentes, como miembros de una iglesia, como congregantes. No sabes cuántas veces, incluso a mí me ha pasado, juzgar mal, pensar mal de alguien sin tener toda la información. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, a los pastores, que alguien viene y nos dice, es que tal persona esto y esto y esto y aquello, y no tiene la información completa, y está emitiendo juicio, y está tomando decisiones equivocadas? Tenemos que ser muy cuidadosos de no juzgar a priori, decimos, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos. Si tú piensas que alguien tiene algo malo contra ti, mejor cerciórate, ve y platica, pregúntale, dile, hermano, he sentido esto, como que no me has saludado, como que eludes, ve y platica, acláralo, busca la información, porque muchas veces hacemos lo mismo que estos hombres que no querían escuchar y simplemente querían tomar las armas. Pensando en esto, yo veía cómo décadas posteriores al apóstol Pablo, aquella sociedad romana, esto se puede ver en la historia romana, actuó de una manera similar. Tú sabes que odiaban a los cristianos, tiempo después de Pablo y los apóstoles, odiaban a los cristianos porque alguien les había dicho que eran caníbales, porque comían la carne y bebían la sangre de Jesucristo, lo que vamos a hacer en 8 días. Esa noticia se había esparcido entre la sociedad y, entre otras cosas, tenían en contra de los cristianos que eran caníbales. ¿Te das cuenta? Ahora, también el uso de las mentiras y los engaños es una de las herramientas más socorridas de aquellos que se oponen a la verdad. Eso también lo vemos una y otra vez aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo le inventaron a Pablo la falsa acusación de que había metido a un gentil en el templo? No era cierto, pero ellos, alguien dijo, alguien inventó, los demás lo creyeron y ya tenían la justificación perfecta, ¿verdad? ¿O cómo le inventaron a nuestro Señor Jesucristo las falsas acusaciones para condenarle? ¿Se acuerdan? Lo hemos leído en los evangelios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo enseñó esto. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sí, como creyentes tenemos un enorme compromiso: vivir para el Señor en integridad, obedientes, en santidad, para que no haya ocasión contra nosotros. Ahora, sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Pero Dios nos guarde de verdaderamente actuar de una manera incongruente con el Evangelio, que le daría, ¿verdad?, oportunidad al que no cree para decir, sí, sí, yo, ¿sabes por qué no creo en el Evangelio?, dicen muchos, porque un cristiano me robó. Porque un hermanito tuyo, que se dice hermanito tuyo, me defraudó, ¿verdad? O me golpeó. Jesús dijo que no hay problema, bienaventurados si nos persiguen y nos vituperan y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Así que Dios nos guarde. Por eso tenemos que ir a la Escritura todo el tiempo, aprender de Dios, someternos a Dios, hacer su voluntad, incluso sufrir el agravio, hermano, sufrir el agravio. A veces somos muy prontos para defendernos, muy prontos para exigir nuestros derechos y muy, muy, de, como dicen, de piel muy delgada, de piel muy delgada. Aunque no importa, ¿verdad? Total, si me golpeo, lo golpeo, ya luego averiguo. Pero ve lo que está en juego. Ve lo que está en juego. Muchas veces es la salvación de los demás. Continúo con el pasaje. Dice Hechos, ahora versículos 16 en adelante. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Noten lo que ahora dice el versículo 19. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó. Fíjense que eso puede indicar que este era un jovencito, verdaderamente un niño. Lo toma de la mano y lo pone a un lado y ya le pregunta, ¿verdad? Le dice: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea, la manera como Dios provee ayuda. Ahorita estábamos escuchando a Víctor y a Meche. La manera como Dios provee ayuda. Dios provee ayuda, protección y salvación de formas muy variadas, muy variadas. Y quiero resaltar las dos maneras principales, y es importante que nosotros las tengamos en cuenta, porque Dios usa estas dos maneras distintas para hacer su voluntad y para proveer ayuda y protección y salvación. A través de los eventos naturales, conduciéndolos y dirigiéndolos, como en este caso, y a través de medios sobrenaturales que nosotros llamamos milagros. Dios usa las dos cosas. Las dos cosas, hermanos. Aquí, si ustedes lo notan, en todo este pasaje, no hay nada que pudiéramos llamar milagro. Pero la providencia de Dios es impresionante. Dios está actuando, ¿sí? Dios logra sus propósitos a través de estos dos medios. ¿Cómo es posible que un sobrino de Pablo se enterara del complot? También hago notar que la Biblia no nos dice más de la familia de Pablo. No hay más mención que esta. Y dice que es el hijo de la hermana de Pablo. Así que Pablo por lo menos tenía hermana y tenía sobrino, ¿verdad? No sabemos qué hacía en Jerusalén este sobrino, no sabemos porque ellos eran de Tarso, ¿verdad? No sabíamos si él iba a estudiar ahí, no sabemos por qué. El punto es que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Cuántas veces? No se ve el milagro, no parece milagro, no es un milagro como tal, pudiéramos pensar, pero Dios está dirigiendo todos los detalles. Ayer leía algo y me hizo recordar, porque esta persona da testimonio y dice: mi esposa fue salvada por un caballo. O sea, la salvación eterna llegó a ella por un caballo. Y yo decía, a mi esposa le pasó lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue orquestando detalle tras detalle, detalle tras detalle. Yo conocí a Margarita por los caballos. Mi familia montaba, éramos charros. Su tío era charro, así que empezaron a invitar a Margarita al lienzo y a esto y al otro. Nos conocimos. Y después de tiempo, un amigo mío de la universidad nos habla del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Dios fue orquestando todos los detalles, los caballos, el tío, ¿verdad? Otra serie de circunstancias que no tengo tiempo de platicarles. Mi amigo de la universidad, para que la salvación llegara. Pues esas cosas las hace Dios. Dios usa los detalles. Dios mueve las cosas. Nosotros ni nos damos cuenta. Tú puedes pensar cómo tú escuchaste del Evangelio. ¿A través de qué circunstancias? ¿Cuántas cosas atrás tuvo que mover Dios para que llegara ese momento en tu vida y te llamara a la salvación? Algunas de esas cosas pudieron ser cosas muy difíciles. Parte de lo que pasó en la vida de mi esposa y mía fue la muerte accidental de ese primo de Margarita. 12 años tenía. Y fue algo que Dios utilizó duramente, fuertemente en nuestro corazón, porque nosotros habíamos oído ya el Evangelio antes de eso. Pero cuando sucedió esa tragedia, la siguiente vez que mi amigo nos invitó a escuchar el mensaje, estábamos preparados. Dios nos tenía preparados para escuchar, poner atención y creer. Yo no sé si Dios ha hecho algo similar en tu vida, pero ¿te das cuenta de la mano de Dios en cada detalle? En cada situación que parece, como decían ahorita Víctor y Meche, parece una tragedia, parece sin sentido, parece sin propósito, pero Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos, igual que los tenía aquí en cada situación de Pablo y del sobrino de Pablo, etc. Ahora, quiero también aprovechar esto, hermanos. Yo pienso que Dios está orquestando cosas muy hermosas en estos tiempos para nosotros, y lo que hoy hemos oído en ese testimonio y lo que estamos viviendo con, con Luis Esteban y sus padres, y Rubencito y sus papás, y otras cosas. Porque quiero que pienses en esto. Muchas veces Dios libra a sus siervos de peligros y contrariedades. Muchas veces. Yo les digo, incluso no tenemos idea de cuántas veces. Seguramente Dios te ha librado a ti. Yo puedo ver algunas, pero si puedo detectar 3 o 4 o 5, ¿cuántas más habrá que no he podido detectar? Y sin embargo Dios estuvo ahí, ¿ok? Pero mi punto es este, Dios no siempre va a librar a sus siervos de los problemas, los peligros y las aflicciones, ¿sí? Dios no siempre nos va a librar, hermanos. Gracias a Dios por cada vez que nos libra. Gracias a Dios porque libró a Víctor y a Meche de una manera impresionante, pareciera no milagrosa, pero providencial. Y yo no sé, yo no me atrevo a decir si hubo milagro ahí o no, pero Dios lo salvó. Y sin embargo, no siempre nos va a salvar, porque un día, a menos que Jesús regrese antes, por ejemplo, Dios va a llevar a Vic a su presencia a través de la muerte, ¿no? Como lo haría conmigo, como lo haría con cualquiera de ustedes. El plan de Dios es reunirnos con Él a través de la muerte. Y eso es impresionante. Entonces, no siempre nos va a librar de la muerte, ¿están de acuerdo? Y no siempre nos va a librar de tragedias y situaciones. A veces vamos a salir más afectados. Esa es la vida de Pablo. Nosotros vemos exactamente eso en la vida de Pablo. Entonces debemos aprender claramente esto. Si Dios no nos va a librar en todas las ocasiones de la aflicción y el dolor, Dios sí va a usar el dolor y la aflicción como una herramienta de Él en nuestras vidas. Dios siempre va a usar aquellas cosas en nuestra vida para transformarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para llevarnos a poner los ojos en donde deben estar puestos, para que no echemos raíces en este mundo, para que vivamos para Él y no para nosotros mismos, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a entregar nuestra vida por Cristo y por los demás. Siempre hay un plan divino, siempre. Siempre hay propósitos bien establecidos por nuestro Dios. Por ejemplo, tú lo has leído. Cuando no era el tiempo para que nuestro Señor Jesucristo muriera, nunca le pudieron echar mano. ¿Te acuerdas? Vean, por ejemplo, Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús acababa de citar un pasaje de Isaías, lo aplicó a él mismo, y entonces pasa esto. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow, ¿no? No era su tiempo, no era el tiempo. Dios no permitió que le hicieran daño, mucho menos que lo mataran, porque Dios tenía previsto cómo iba a morir, en una cruz, levantado, cumpliendo el Salmo 22, ¿verdad? Todos mis huesos se descoyuntaron, horadaron mis manos y mis pies, los gentiles viéndolo, ¿sí? Contando sus huesos, repartiendo sus vestiduras y echando suerte. ¿Se acuerdan de todo eso? Ese era el plan de Dios. Entonces, Dios está cuidando que no le pase nada a nuestro Señor Jesucristo hasta el momento en que Dios ha planeado que le pase. Como un día nos va a pasar. Un día nos va a pasar. Y sabes una cosa, podríamos llegar a la conclusión incrédula y superficial. ¿Se oye bien? ¿Estoy bien? ¿Sí? porque siento como variación, pero a ver, cambio de pila. Ok. Piensen en esto. Piensen, mientras cambian aquí la pila, piensen en esto que estamos diciendo. Bueno, ¿sí? Ok, como el conejito del Duracell, ¿verdad? Ok, entonces, les decía yo, podemos llegar a la conclusión incrédula o superficial de que a Dios no le importa lo que nos pasa. O a veces sí le importa y a veces no. Según, ¿verdad? Si me libró, si le importó, pero luego ya no le importó, no me libró. O que juega con nosotros, o que tiene propósitos inestables y oscuros, o que a veces sí puede salvar y a veces no puede salvar. Son conclusiones a las que han llegado en incredulidad muchas personas. Pero nosotros no podemos llegar a esas conclusiones. Nuestra conclusión tiene que ser bíblica. Debemos concluir esto. Como decía Moisés en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Eso es lo que debemos concluir, eso es lo que debemos aprender. O lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículos 9 y 10, Dios lo dice a través de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero normalmente cuando estamos en el problema, en la aflicción, en lo que no salió como tú esperabas, no piensas esto, no pensamos esto. Pensamos mal, o tendemos a pensar mal. Dios se equivocó, o no sabe qué está pasando, me abandonó, etcétera, etcétera. No, hermanos, no. Toda la Biblia está llena de esta forma de actuar de Dios. Toda la Biblia. Él ve el fin desde el principio y nosotros no tenemos idea. Desde antes de meterte en una prueba y en una tribulación, Él ya sabe hacia dónde te está llevando, ya sabe el fruto que va a producir, ya lo sabe todo, pero tú y yo no tenemos idea y lo único que vemos es la aflicción y el dolor y el problema en esa situación. Pero ve la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia, recuérdala. Yo sé que muchos de ustedes la estudian, pero muchas veces la tenemos que recordar, la tenemos que recordar. Dios sabe lo que está haciendo siempre. Entonces, los creyentes no solo debemos estar dispuestos a soportar el sufrimiento que pueda venir, a veces debemos tomar decisiones que nos van a meter en sufrimiento. Son las dos cosas. A veces, como decimos, sin temerla ni deberla, viene el problema, ¿no? Y nosotros debemos soportarlo porque estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, su poder y su amor, y debemos soportarlo. Pero incluso, hermanos, hay otras situaciones donde los creyentes tenemos que tomar decisiones que nos van a meter en sufrimiento, como lo hacía Pablo. Yo muchas veces aquí en la predicación les digo, ¿cómo es posible que haya personas que quieren dejar, que deciden dejar a su familia, el lugar donde viven, Querétaro, la Ciudad de México, la Ciudad de Cuernavaca, lo que sea, ¿verdad? Donde hay una casa, donde hay un auto, donde hay un sueldo, donde hay posibilidades, y se van a Guinea, o se van a Turquía, o se van a la India, o se van a Indonesia, y saben a lo que van, o se meten en Irán y en Irak, sabiendo que esto les va a causar aflicción y dolor, y lo hacen porque Dios los ha llamado a servir y a llevar el evangelio allá. Y luego yo digo, ¿y cómo es posible que a veces nosotros como maridos no estamos dispuestos a sufrir con nuestra esposa? O la esposa no está dispuesta a sufrir con su esposo, porque somos difíciles y a veces nos lastimamos, pero eso yo no estoy dispuesto a sufrirlo. Nosotros tenemos que aprender la lección. Como creyentes, tenemos que tomar decisiones valientes, de fe, y soportar con un buen propósito que Dios nos ha dado, que Dios nos explica, que Dios nos enseña. Hagámoslo, hermanos, estemos dispuestos a sufrir. Dice la Escritura que el amor es, ¿sabes cómo comienza ese pasaje de 1 Corintios 13? El amor es, ¿qué? Sufrido. ¿Qué quiere decir eso? Que soporta el sufrimiento, que sabe soportar el sufrimiento, que puede soportar, que está dispuesto a soportar el sufrimiento. Ese es el amor. Y luego todo lo demás. Entonces, Pablo estaba dispuesto a soportar el sufrimiento por amor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, soportó todo el sufrimiento. No tenemos idea de cuánto, por amor a ti y a mí. Y a veces nosotros no queremos sufrir nada. Estamos buscando solo nuestra comodidad y bienestar. Vean lo que en este actuar de Dios que nosotros vemos en toda la Escritura, vean lo que le dijo Dios a Pablo cuando estaba en Corinto, tiempo antes de ser apresado. Vean ahí en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, vean lo que pasó en aquella ocasión. Pudiera haber oposición, de hecho hubo oposición, pero Dios le dice: Pablo, nadie te va a poner la mano encima. Pero ahora no pasó lo mismo. ¿Sí lo ven? ¿Ven el contraste? Ahora no le dijo lo mismo, ahora le dijo: Pablo, ten ánimo, te voy a llevar hasta Roma. No le dijo: no te van a poner la mano encima, no, no, no. Le esperaban prisiones y todo esto. ¿Lo ves? O sea, Dios tiene tiempos y circunstancias. Dios quiere, te quiere usar, tiene un plan. Y a veces en ese plan va a haber aflicción y va a haber dolor y va a haber accidentes y va a haber situaciones muy, muy difíciles. Pero hay un plan, como lo hubo en la vida de Pablo, donde en ocasiones lo encarcelan, lo libera, creo que no pasó ni de un día para otro. O en Corinto le dice: nadie te va a poder echar la mano, pero aquí le echaron la mano y aquí le van a seguir echando la mano. Vean lo que le dice, por ejemplo, Dios, Jesús es Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, el apóstol Pedro, ¿se acuerdan de esa parte final del Evangelio de Juan? Capítulo 21, versículos 18 y 19. ¿Se acuerdan? Jesús estaba asando un pescado, los discípulos andaban pescando, finalmente llegaron a la playa con él, después de comer, Jesús les invitó el banquete en esa ocasión, y se va caminando con Pedro, ¿se acuerdan? Y le dice a Pedro: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, o sea, eras libre. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Tú síguelo. Tú sigue a Jesús. Sigamos a Jesús. Yo no sé lo que tiene adelante en el camino para ti, pero estas palabras que le dijo a Pedro de alguna manera tienen aplicación con nosotros. Yo no sé qué accidente venga adelante en mi vida, yo no sé qué pérdida o qué enfermedad, yo no sé si cárcel, yo no sé qué tipo de persecución, no lo sé. Pero sigamos a Jesús. Jesús le avisó a Pedro y Pedro sabía lo que le esperaba, ¿sí? Y Pedro fue fiel. Ya lo había negado 3 veces antes. Y Pedro aprendió la lección. No perfectamente, porque todavía luego Pablo le tuvo que reconvenir en una situación donde Pedro tuvo miedo de lo que dice el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero fue aprendiendo la lección y le glorificó con su muerte. No lo negó. Dios quiera que nosotros no le neguemos en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, en el momento de que las cosas se nublen y no sepamos qué está pasando. Entonces, Pablo recibió palabras de aliento justo antes de que pasara todo esto que estamos estudiando ahora. Dios le había dicho, pues no temas, no temas, ten ánimo, ¿sí? Y por la manera como está escrito el Nuevo Testamento, el Libro de Hechos, las cartas, todo esto, nosotros podemos inferir que Dios no en cada situación se le aparecía y le hablaba con una voz audible, ¿verdad? Y le decía, ten ánimo, etcétera. Eso parece haber sido esporádico y Pablo tenía que continuar adelante recordando las palabras de Jesús, ¿sí? Recordando las promesas, recordando el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, pues así es con nosotros también. Yo no dudo que Dios pueda manifestarse en tu vida. Yo no dudo ni tantito que Dios le haya hablado a Meche, no lo dudo. Creo que es consistente con la Biblia, que le haya hablado de una manera sobrenatural, una voz audible, una voz interna. No lo dudo, hermanos, pero lo más común es que tengamos que vivir escuchando su voz a través de la palabra que está en la Biblia. ¿Y cuántas cosas hay ahí preciosas? No podemos estar esperando que en cada aflicción o situación difícil Dios nos tenga que venir a hablar con una voz audible, es cierto, ¿no? Su palabra está ahí, sus promesas están ahí, su amor está manifestado ahí, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ya somos en Cristo, lo que nos ha dado sin merecerlo, y nosotros vamos a tener que vivir por fe, creyendo en esa palabra, creyendo en esas promesas, recordándolas. Cuando vengan las situaciones difíciles, tú y yo necesitamos recordar quién es Cristo, quién eres tú, a qué te ha llamado, recordar su fidelidad, recordar sus promesas, sus planes, etcétera, ¿no? Así debemos vivir. Harry Ironside escribe, Dios nunca está más cerca de sus hijos que cuando ellos no pueden ver su rostro. Y yo creo que eso es cierto. Porque en medio de la aflicción, en medio de la prueba, Dios está contigo. Eso sí lo dice clarísimo en la palabra, ¿no? Dios nunca dejó a Meche y a Víctor. Dios nunca ha dejado a Luigi y a Patti, ni a Luis Esteban. Dios no ha dejado a Sofi y a Oscar y a Rubensito. Dios no los ha dejado y Dios no los va a dejar. Él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y va a estar contigo si eres un creyente, si has creído en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, todos los días hasta el fin del mundo, en medio de las bonanzas y en medio de las pruebas. Y su gracia va a estar contigo. Eso sí lo ha prometido. Él no ha prometido que no te va a meter en pruebas y aflicción. Eso no lo ha prometido. Pero ha prometido que va a estar contigo. Entonces tenemos que vivir con fe, creyendo en su carácter, creyendo en su amor. Continúo con el pasaje, versículos 23 en adelante. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Dice John MacArthur que Pablo, después de cuántas veces recorrió caminos, caminando, ¿verdad? Caminando en aflicciones, con hambre, con frío, con desnudez. Él habla de todo esto y ahora Dios lo lleva en primera clase. Lo va a montar en una cabalgadura, ¿sí? Es bastante diferente que ir caminando, y con 470 escoltas, resguardándolo de aquellos que le querían hacer daño. Pues ahí va, ¿no? Entonces, este tribuno le escribe esta carta a Félix, el gobernador, y le dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, fíjense bien lo que está escribiendo Claudio Lisias, ¿eh? Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Sí lo ven? Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio. Así escribe a alguien que quiere quedar bien, que no, que está como como que cambiándole algunos detalles, ¿no? ¿Sí? La Biblia no miente, pero la Biblia recoge mentiras. O sea, la Biblia, sí, es diferente, ¿no? La Biblia no miente, pero hay mentiras en la Biblia. Pues sí, los hombres hablan, como este, por ejemplo. ¿Es cierto que él se había enterado que era romano y entonces por eso lo fue a librar de los judíos? No, pero no le convenía decir lo otro, ¿verdad? Que lo iba a azotar sin antes preguntarle. Y cuando se entera que es ciudadano romano, hasta le da miedo, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, cualquier coincidencia, como dicen, con la realidad es mera coincidencia. O sea, parecido, es mero parecido, ¿no? Ok, entonces, dice, entonces le llevé al concilio de ellos, dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Entonces, Antípatris era un fuerte romano, en un puesto militar, a unos 56 kilómetros de Jerusalén, rumbo a Cesarea. Y hasta ahí llegaron los que iban a pie, y dejaron que el resto siguiera acompañando a Pablo hasta Cesarea. Finalmente llegaron a Cesarea, y dice en los versículos 34 y 35, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Se sabe que el pretorio de Herodes era un palacio que Herodes Agripa I había construido para él, y muerto él, ahorita voy a mencionar más de él, se quedó ese palacio y ahora se utilizaba como la casa de gobierno, digamos, y ahí es donde ponen a Pablo. Escribe John MacArthur, Félix fue gobernador de Judea entre los años 52 al 59. Había sido esclavo y su hermano, un favorito del emperador Claudio, le consiguió la posición de gobernador. No era muy respetado por los romanos influyentes de su tiempo y tuvo muy pocos logros durante su gobierno. Derrotó al egipcio sedicioso y a sus seguidores. ¿Se acuerdan? Con el que había confundido el tribuno a Pablo, ese era el egipcio. Pues tiempo después, Félix lo derrotó. Dice, pero su brutalidad enardeció a los judíos y condujo a su destitución como gobernador por parte del emperador Nerón, 2 años después de la audiencia de Pablo. Estaba casado con Drusila, hija de Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I es el que había construido el palacio, que ahora era este pretorio de Herodes, y es el de Hechos 12 que manda a apresar a Jacobo y luego ejecuta a Jacobo, ¿se acuerdan? Manda a apresar a Pedro. Y un día, robándole la gloria a Dios, Dios lo fulmina. ¿Se acuerdan? Está en capítulo Hechos. Ese es Herodes Agripa I. La hija de él, Drusila, estaba casada con Félix, que recibe la carta. Entonces, el complot de los judíos, ¿todavía me escuchan? ¿Sí? Ya, me quedé sin. Creo que sí. ¿Otro cambio de pilas? Bueno, ¿sí? Ya no me oyen con... ¿Sí? ¿Sí oye? Ok. Bueno, de todas maneras hablo fuerte. Entonces, el complot de los judíos no puede prosperar. ¿Por qué? Pues porque Dios había determinado que Pablo testificara en Roma ante el César. Eso era lo que Dios iba a hacer y eso iba a pasar. Hubiera complots, sediciones, todo lo que pudiera querer interferir. Nada iba a lograr interferir en lo que Dios había decretado. Dios estaba haciendo avanzar el plan que le había revelado a Pablo de que él iba a testificar en Roma. Y más adelante le dice que va a dar testimonio ante César, el mismo Nerón, ¿sí? Nosotros ya no lo vemos suceder en Hechos de los Apóstoles, pero Dios le dice que iba a dar testimonio delante de César, así que sabemos que es verdad, sucedió, simplemente porque Dios se lo dijo. Entonces, recuerdo esto, pues, lo que le había dicho a Pablo, ahí en el versículo 11, justo antes de nuestro pasaje. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Escribe John Piper: el Señor había dicho que Pablo iría a Roma y así sería. Ningún complot puede sostenerse contra las promesas de Cristo. Hasta que Pablo llegara a Roma, él era inmortal. Había un testimonio final que él debía dar, y nuestro Señor Jesucristo se aseguraría que lo hiciera. Tú también tienes que dar un testimonio y eres inmortal hasta que lo des. Esa es nuestra confianza. Este que les está hablando no se va a morir hasta que cumpla el plan de Dios. No sé cuándo se cumpla, ¿verdad? Pero quiero cumplirlo. Quiero estar ahí, quiero testificar, quiero dar testimonio, quiero predicar el Evangelio. Hagamos lo mismo. Mientras estés cumpliendo el plan de Dios, eres indestructible, o sea, eres inmortal, ¿te das cuenta? Hasta que cumplas el plan de Dios, entonces va a llegar el momento de tu partida. Y no sabemos cuándo sea, así que sirvamos a Dios hoy, llevemos el Evangelio hoy, obedezcamos hoy, preocupémonos u ocupémonos en dar testimonio hoy. Dios conoce el fin desde el principio, les decía yo. Siempre tiene un plan, aunque nosotros no tengamos idea de qué está haciendo nuestro sabio Dios. Abraham no sabía qué iba a pasar en el monte Moriá. ¿Se acuerdan? Abraham solamente es levantado por Dios, que le dice: Abraham, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el lugar donde yo te voy a decir. Y Abraham se levantó y no sabía lo que iba a pasar. Ustedes y yo sabemos. Los israelitas no sabían qué iba a pasar cuando estaban atrapados ante el Mar Rojo y los egipcios a punto de destruirlos. No sabían, pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. José no sabía cómo iba a acabar su historia. Él podía haber pensado: Dios, ¿qué clase de jugarreta es esta? No solo no me protegiste de mis hermanos, me vendieron como esclavo, ahora me están inculpando de un delito que no cometí, ahora soy delincuente prisionero. Pero no hizo eso, ¿verdad? Él siguió confiando en Dios, siguió viviendo para Dios. Dios sabía lo que iba a pasar. David no sabía cómo se iba a resolver su situación, siendo perseguido por Saúl, el rey de Israel, su suegro, por muchos años. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Daniel y sus tres amigos no sabían lo que iba a pasar. Los amenazaron. Les dijeron: si ustedes no adoran a la estatua, si ustedes, ¿verdad?, le piden a otro que no sea el rey, les va a pasar esto. ¿Y qué hicieron ellos? Pues, aunque nos vayan a matar, vamos a ser fieles a nuestro Dios. Y le dijeron a Nabucodonosor: nuestro Dios nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que no te vamos a adorar, no te vamos a adorar la estatua. Esa fue la convicción de un creyente, de varios creyentes. Dios nos dé la gracia. Los tiempos de prueba y aflicción son los tiempos donde más debemos confiar. Exactamente, es donde más necesitamos echar mano de la fe. Nuestra fe no puede flaquear en esos momentos. Es donde más necesitamos creer. Siempre se trata de la fe, siempre. Nuestro bien más preciado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Además de Él. Él es nuestro bien más preciado. La fe en Él es lo más valioso que tienes. Más valioso que tu carro, tu casa, tu ropa y todo lo demás. pequeñas y grandes circunstancias controladas por Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál bien? ¿Que te hagas rico y poderoso? ¿Que seas famoso? ¿Que tengas la salud y la longevidad de Dorian Gray? Dicen que vivió muchos años, ya no sé. No, hermano. El bien de cumplir la voluntad de Dios, de traer fruto para vida eterna, de crecer en el carácter de Cristo para la gloria de Dios. Ese es el bien. Ese es el bien. Si tu bien es otro, pues entonces probablemente no todas las cosas te ayuden a ese bien, pero sí te van a ayudar al bien que Dios ha trazado para ti. Entonces, no vemos ningún milagro en este pasaje, pero ¿pueden ver a Dios? ¿Pueden ver a Dios actuando providencialmente? ¿Puedes pensar cuántas veces y de cuántas maneras Dios ha provisto cuidado, provisión y protección para ti, para los tuyos? Él nos ama y nos da de gracia muchísimas cosas, empezando por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No podemos dejar de confiar en Él y dejar de vivir para Él si en su voluntad está llevarnos a problemas y aflicciones. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dijo Dios. Cuando pases por las aguas, sí, te va a meter en las aguas, pero dice que va a estar contigo. Y le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ten ánimo, Pablo, tengo un plan, lo voy a cumplir en ti y a través de ti. No va a ser fácil, ni cómodo, ni agradable, pero voy a estar contigo y mi gracia va a estar contigo. Entonces, hermanos, aunque ninguno de vosotros, de nosotros, está viviendo tan cerca ni tan intensamente lo que están viviendo Luis Esteban, Luigi, Patti, lo que están viviendo Sofi, Oscar y Rubencito, Dios ha permitido un tiempo de aflicción para esta congregación. Es un tiempo de aflicción. Lo estamos viviendo juntos. Llevamos meses viviéndolo juntos. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Confiemos en Él, pase lo que pase. Nuestro Dios quiere una iglesia que viva con los ojos puestos en Él, viviendo para Él, confiando en Él. Dice David en el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Esto sé, que Dios está por mí. Vamos a orar. Amado Señor, tú eres un Dios fiel, sabio, bueno, poderoso, lleno de amor. Tu amor ha sido probado. No necesitamos más pruebas de tu amor. Entregaste a Jesucristo por nosotros sin que lo mereciéramos. Nos diste la vida eterna, una vida eterna que nadie ni nada nos puede quitar. Nos has prometido estar contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres. Ayúdanos a cada uno a ser esos siervos que tú quieres. Que no dejemos de confiar en ti, pase lo que pase. Que no dejemos de servirte, pase lo que pase. Fortalécenos con tu presencia y tu gracia, como tú has querido, Señor. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.